Génesis 14. Que a partir del lunes nos cambian la clase, ¿no sabía?
Sí.
Tiene que decirme, ¿no?
A ver.
Perche, Javier Prado.
Exilio, o sea que está más
lejos de Javier Prado. 12, 26, 40. A una sola cuadra de.
Ya.
¿Y cuándo se mudan? ¿Cuándo lo mudan? Y el jueves, pero el jueves hay un seminario, el jueves y viernes.
Sí, pero
el seminario es en Gracia.
Sí.
Ya, perfecto. Ya. Ya. Los que no pintan, vamos a sacarlos. Apocalipsis 14. El cántico, versículos del 1 al 5. El mensaje, versículos del 6 al 13. Y la ciega final, la ciega final. Versículos del 14 al 20. Son las tres partes de Apocalipsis 14. Entonces vamos con la primera parte. El cántico, versículos del 1 al 5. El cántico. Vamos a leer. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, el versículo 1 empieza diciendo: después de eso miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito. Lo primero que tenemos acá es una visión celestial. Esto ocurre en el cielo. Visión celestial. Este es para el versículo 1. Versículo 1. Es una visión celestial. ¿Quién es el Cordero? Jesús. El Cordero es Jesús. ¿Qué más dice el versículo 1? El monte de Sion. Pero el monte de Sion se refiere a qué? A Jerusalén. Esto se está refiriendo futuro. ¿Quiénes son estos 144,000? Los 144,000 son los mismos del capítulo 7. Son judíos. Estos 144,000 son los mismos del capítulo 7. Apocalipsis 7:3. Retrocedamos. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y Apocalipsis 9:4, y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni árbol alguno, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Estos 144,000 sellados
nos habla en Apocalipsis 7:3 y en Apocalipsis 9:4. Son judíos. Son judíos. No son gentiles, son judíos. Dice que llevan sellados ellos, a diferencia que los que están marcados por el anticristo en el 666, tienen escrito dos nombres. ¿Qué dos nombres? El nombre del Padre y del Hijo. Y eso significa pertenencia. Pertenencia. Le pertenecemos. Pertenencia. Llevamos el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Somos de Dios. Le pertenecemos. El versículo 2 continúa y dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Estruendo de muchas aguas. Lo primero que le llama la atención a Juan cuando ve esto es el volumen del sonido. Estruendo de muchas aguas, nos hablan del volumen. No tener forma de poder explicar lo que es el volumen, sino de esa forma, estruendo de muchas aguas. Cuando habla del sonido de trueno, habla de potencia. Volumen, potencia. Cuando habla del sonido del trueno. Y la palabra que ha sido traducida como arpas, debería ser liras, más que arpas. Liras. Juan no entiende lo que ve. Escucha estruendos de aguas, sonido de trueno, voz como de artistas tocando sus arpas. Pero en el versículo 3 nos dice, ¿qué era lo que hacían? El versículo 2 es la antesala, y el versículo 3 nos dice que cantaban. Ahora, antes de continuar, tengo que decirle que los 144.000 que aparecen cantando en este versículo son distintos a la multitud, son distintos a la multitud que aparece en los capítulos 5 y 6. Porque la multitud de los capítulos 5 y 6 es la iglesia. Y la multitud del versículo 3 son los judíos. Cántico nuevo. El cántico nuevo nos habla de la frescura del mover del Espíritu Santo. Frescura del mover del Espíritu Santo. Nunca he ido a un lugar que repitan las mismas canciones y las mismas canciones y las mismas canciones y las mismas canciones y las mismas canciones. No. Realmente, donde hay una vivencia real del Señor, se caracteriza por eso. Los músicos o los compositores están constantemente creando al Señor canciones nuevas. Ahora, el versículo 4 nos da una característica. Estos 144.000 nos dice que son vírgenes. Estos 144.000 son vírgenes. ¿Qué podríamos decir? Casto. Casto es la palabra para el varón, virgen es la palabra para la mujer.
Perdón, ¿acá hay hombres y mujeres?
No.
Solamente
son 144.000 varones. 144.000 varones que Dios llama para, pero muchos se van a convertir, ellos son los mártires, ellos son los que van a predicar, lo que van, ya vamos a hablar ahorita de ellos, ¿no? Ahora, la palabra vírgenes está usada con otro propósito. Jesucristo da una parábola en Mateo 25, versículos del 1 al 13. Cuando Jesucristo da esta parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, En esta parábola hay algunos detalles muy interesantes. Tenemos a la novia y tenemos a las vírgenes. Y las vírgenes a su vez divididas en dos grupos. ¿Se acuerdan? Las sensatas y las insensatas. Bueno, ¿quién es la novia? La iglesia. ¿Y quiénes representan a las vírgenes sensatas y quiénes a las vírgenes insensatas? Podemos decir que las vírgenes sensatas son los judíos mesiánicos del día de hoy. Judíos que creen en Jesús como Señor Salvador. Y las vírgenes insensatas son los judíos que no han aceptado a Jesús como Salvador. Las vírgenes vienen a ser Israel. Viene a ser Israel. ¿Quiénes son los 144.000? Los 144.000 son varones judíos. Son varones judíos convertidos durante la tribulación. Convertidos durante la tribulación. Los 144.000 son varones judíos convertidos durante la tribulación por el testimonio de los dos testigos, por el testimonio de los dos testigos. Y estos dos testigos del capítulo 11 que llevan a evangelizar que el anticristo no puede hacer nada con ellos, que al final exponen sus cuerpos y ellos al final se van a la presencia de Dios, son usados para provocar un avivamiento en Israel. Ahí va a salir 144.000. Ahora, la característica que no es que nos dice que son castos, ¿sí? Están consagrados a Dios. Cuando empiezan su misión, se consagran a Dios. No se casan, saben que el tiempo que les queda es muy corto y que la misión que se les ha encomendado ha sido evangelizar. Eso les permite a ellos dedicarse el tiempo que queda a convertir a más judíos. Fíjense que nos dice al final del versículo 4, nos dice, estos siguen al Cordero por donde quiera que van. Siguen al Cordero. Esta frase es interesante. Siguen al Cordero. Dice el texto. Y al seguir al Cordero le va a significar fidelidad hasta la muerte. Fidelidad hasta la muerte. Estos 144.000 que son privilegiados llevando el mensaje del Evangelio, todos mueren durante la gran tribulación. Exponen sus vidas para salvar al pueblo de Dios. Versículo 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Entonces, del versículo 5 podemos decir que no mienten. Y a su vez nos habla a nosotros que como creyentes no debemos mentir. No existen mentiras blancas. Muchas veces parece que fuera más fácil decir una mentira para salirse de un compromiso. Tan fácil que decir la verdad. La mentira tiene patas cortas. Rápido se le alcanza y todo sale a la luz. Yo recuerdo que recién era convertido, tendría pues 8 meses de convertido. Y mi mamá me dice, Lucho, llévale este sobre a la tía Carmen. Pero mamá, que no puedo, por favor, llévale.
Esta tía es una tía que yo iba y le tocaba la puerta a la tía Carmen, la tía se le pasa hablando, hablaba, entonces, era, y no paraba de hablar, una lora de la tía. Pues como yo no quise toparme con la tía, llego a la casa, meto el sobre bajo la puerta y salí corriendo. Al rato llego a la casa y mi mamá dice, ¿le diste el sobre a la tía Carmen? Sí. ¿Y qué te dijo? Bueno, toqué el timbre. Mentira, no había tocado el timbre. Estuve esperando como 15 minutos. Silbé, no esperé nada, segunda mentira. Tercero, no silbé. Y como me cansé de esperar, cuarto, no había esperado. Tiré el sobre por debajo de la puerta, la única verdad. Ah, ya. Y eso, ring, ring, suena el teléfono y adivinen quién era. Y mi mamá se usó mi mentira para decir, hola Carmen, fui a tu casa. Estuve 15 minutos tocando, me cansé de esperar y tiré el sobre por ahí. Y la tía dice, mentira, porque yo lo vi al mellizo, ¿sí? Lo vi al mellizo corriendo que se iba después que tiró el sobre. Era mi Dios que me ama, que me estaba enseñando que la mentira tiene pata corta. Tan fácil que era, ¿sabes, mamá? La tía es una hora, tiene el cobre por debajo de la puerta, ¿sí o no? ¿Por qué mentimos? Pero así es nuestra naturaleza. Así somos. El mensaje, versículos del 6 al 13. 2. El mensaje. Lo leemos todo y de ahí repasamos versículo por versículo. Versículos del 6 al 13. Sí. Allá. ¿Alguien no ha recibido el trabajo de Apocalipsis? ¿A quién le falta? ¿Todos tienen? ¿A nadie más le falta? Torru, te devuelvo esto. ¿Tienen el trabajo? Cuéntense una. Tengan mejor para que vean sus garabatos ahí. ¿No tienes? Sus garabatos, porque los temas son interesantes, ¿ah? ¿Eh? Ustedes no importa, tenganlo ahí nomás para que sepan. ¿Lo tienes ahorita? ¿No tienes? Mira, qué horror. Ya, ¿a quién más le falta? Ya. El mensaje, versículos del 6 al 13. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira que Dios, que ha sido vaciado de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Versículos 6 y 7. Primer ángel. Versículos 6 y 7 tenemos al primer ángel. Vuela predicando el Evangelio. Este ángel vuela predicando el Evangelio, dice el texto. Vuela predicando el Evangelio. Pregunta, ¿qué es el Evangelio? En resumen, salvación por Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Salvación por Jesús. En plena tribulación, un ángel predicando el Evangelio, de tal forma que no habrá una sola persona que pueda decir, no sabía, nadie me dijo que la salvación era por Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Pero el texto dice que en la segunda parte de la tribulación, un ángel va a salir predicando el Evangelio a toda criatura. Todos van a escuchar el mensaje de salvación. Y esto viene a la pregunta cuando alguien me dice, pastor, ¿qué de aquellos pigmeos en la República Centroafricana que nunca han escuchado hablar de Jesús se van a condenar? ¿Qué culpa tienen ellos? Y es un argumento que siempre se los van a decir. Ustedes le responden, no te preocupes por el pigmeo. Porque Dios dice que aquellos que nunca escuchó el Evangelio, en Romanos dice, serán salvos por la ley de su conciencia. La pregunta es, más vale que su conciencia esté alineada con Dios, porque es muy difícil. Aunque yo sé que en la peor oscuridad, en el libro de Don Richardson, Eternidad en sus corazones, él cuenta de tribus perdidas en Indonesia, en Papúa Nueva Guinea. Cuando los misioneros llegaron, tenían ellos una historia de un tal hombre que había venido a morir y derramar su sangre por ellos. ¿Cómo le llegó ese mensaje? No lo sabe. Pero lo adoraba, ¿no? Pero Dios, no se preocupen ustedes de aquellas personas en lugares recónditos. Dios será justo con ellos. Pero tú, que escuchas el Evangelio, ¿cuál es tu respuesta? Ese es el argumento que podemos hacer. El día de hoy, ¿quién anuncia el Evangelio? La iglesia. El día de hoy, la iglesia anuncia el Evangelio. En este periodo, ¿quién va a anunciar el Evangelio? Un ángel. Un ángel. O sea, en esta altura, un ángel. ¿Qué ocurrió con los 144.000? Ya se murieron. Los que pudieron, huyeron a Petra. El resto de los judíos. Y otros que se convirtieron, huyeron a Petra, sin ser judíos. Pero ahora, quien predica el Evangelio es un ángel. Y fíjense el mensaje. El mensaje es, temed a Dios. Temed a Dios. Y la Biblia habla del temor a Dios no como terror, sino como reverencia al reconocer su majestad. Temed a Dios. Y continúa diciendo, el juicio llega. El juicio llega. Se van acortando los días. Segundo ángel. Versículo 8, segundo ángel. ¿Qué dice el segundo ángel? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Anuncia la caída de Babilonia. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. ¿Pero a qué Babilonia se refiere? Se refiere a la Babilonia espiritual. A la Babilonia espiritual. El día de hoy, la Babilonia espiritual se conoce como la Nueva Era. El antiguo paganismo, ocultismo, que pulula el día de hoy entre nosotros, estará en boga en esa época. Con respecto a esta Babilonia, no lo voy a tocar, porque dos capítulos, el capítulo 17 y el capítulo 18, nos hablan de la Gran Babilonia. Así que lo dejaremos para cuando lleguemos a esos capítulos. El capítulo 17 y 18 de Apocalipsis nos hablan de esta Babilonia. El mensaje del tercer ángel es versículos del 9 al 11. Versículos del 9 al 11. Versículos del 9 al 11 es el tercer ángel. Y el tercer ángel nos da una advertencia: no reciban la marca de la bestia. No reciban la marca de la bestia. No reciban la marca de la bestia. Quien lo haga sufrirá juicio. Todos los marcados sufrirá juicio. Aún así, un ángel ha dicho que ha predicado el evangelio, otro ángel ha dicho cuidado con el mundo espiritual, y un tercer ángel dice cuidado con la marca. Aún así, habrá gente que se seguirá marcando y se marcará con el 666 o con lo que eso signifique, a sabiendas. Hace este ángel una descripción del tormento sin descanso, descripción del tormento sin descanso que habrá en el infierno. Del tormento sin descanso que habrá en el infierno. Y acaba diciendo por los siglos de los siglos, ¿no? En el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, que significa eterno, perpetuo, sin fin. Eterno, perpetuo, sin fin. Así que el lugar de tormento sí va a ser un lugar de tormento, no como los testigos de Jehová que creen que habrá la aniquilación o cese de la existencia. No, la Biblia no dice eso. El hombre ha sido creado para vivir eternamente. Y eso está en Eclesiastés 3.11. ¿Alguien lo puede buscar? Eclesiastés 3.11. Así que eso del cese de la existencia no es bíblico. La Biblia dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y viviremos por siempre.
Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Hemos sido creados para la eternidad. 3.11. Hemos sido creados para la eternidad. Y para acabar esta sección, versículos del 12 al 13. En los versículos del 12 al 13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dice: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dios está animando a sus santos a aguantar. Pronto estarán conmigo. En general, los que estén sobreviviendo con la esperanza de Dios durante la tribulación. En general pueden ser específicamente Israel, pero van a haber gentiles que se van a salvar también. No va a haber gente, algún familiar tuyo que tú le has hablado y se ha burlado. Cuando vienen todos los acontecimientos en el mundo, se esconde en un rincón de la sierra o en la de la selva. Vienen los acontecimientos, se marca y no se quiere marcar, sobrevive hasta el final. Entonces, Dios les está dando a esta gente que no se quiere marcar, que aguante, que sigan adelante. Los está animando, Dios animando a los que esperan en Él. Dios animando a los que, principalmente, por supuesto, a Israel, ¿no? Acá nos habla un principio espiritual que dice: sus obras te siguen. y hablan más fuertes que tus palabras. Es decir, tú das un mejor testimonio, no muchas veces por lo que predicas, sino por tu vida. Muy bien, última parte, la ciega final. Tres en Romanos, la ciega final. La ciega final. Versículo 14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 14. Juan está mirando lo que ocurrirá en la segunda venida de Jesús. Juan está mirando una visión de lo que ocurrirá en la segunda venida de Jesús. Juan tiene una visión de lo que ocurrirá en la segunda venida de Jesús. Esto de acá vamos a explicarlo en el capítulo 19. En el capítulo 19 lo vamos a explicar. Lo dejamos porque es asunto de otro capítulo. Sin embargo, lo que en el versículo 14 quiere darnos a entender, el Hijo del Hombre sentado con una cabeza y con la en la mano una hoz. ¿Qué significa? Llegó la hora. Llegó la hora de la intervención de Jesús. Jesús está listo. La hoz. Sí. Sí, es el instrumento para cegar, pero nos habla de ejecución de juicio. Ejecución de juicio. Ejecución de juicio, nos habla la hoz. Versículos 15 y 16 dice: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Sí. Para algunos dicen que son dos ángeles, que no es Jesús. Para otros dicen que sí es Jesús. Pero sea como sea, el mandato es que ya la mies está madura. La mies está madura. Llegó el momento de separar el trigo de la cizaña. Separar el trigo de la cizaña. Y esa parábola está en Mateo 13, del 24 al 43. Cuando le dicen: Señor, un hombre tenía su campo de hecho trigo y el enemigo echó cizaña. Y vienen los señores y dicen: Señor, permítenos ir y sacar la cizaña. Y el dueño del terreno dice: no lo hagan, deje que crezca. No sea que por jalar la cizaña jalen el trigo, déjenlo al final. Al final será la separación. Entonces recogeréis la cizaña y la tiraréis al horno de fuego. Cuando habla en este caso que la mies está madura, es al revés de lo que normalmente podríamos creer. Dice que la mies está madura de fornicación. El pecado llegó a su colmo. Y la hoz filuda va a ir contra la cizaña. ¡Zas! Ese es lo que quiere decir. La maldad ha llegado a su colmo. Es la hora de intervenir es la hora de intervenir. Es la hora de intervenir. Versículos del 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Estos versículos nos hablan del gran día de la ira, el gran día de la ira, vamos a ver, ira en mayúscula, el gran día de la ira de Dios. El lagar no es el infierno, el lagar es lo que va a ocurrir en la tierra. Mateo capítulo 13 versículos 41 y 42 dice: enviará el Hijo de Dios a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ojo, las copas de la ira, las copas de la ira, las copas de la ira aún están por derramarse, aún están por derramarse. Las copas de la ira aún están por derramarse. El lagar es la batalla de Armagedón. El lagar es, que la vamos a ver más adelante, el lagar es la batalla de Armagedón, que se encuentra en el Valle de Megiddo. En el Antiguo Testamento se la conocía como el Valle de Jezreel. En ese lugar va a estar ubicado. ¿Cómo será esto? Tenemos que esperar las copas de la ira, y tendremos que esperar hasta el capítulo 19 para poder entender exactamente cómo será esto. Capítulo 15. Al capítulo 15 yo le llamo los siete ángeles. Capítulo 15. Los siete ángeles. Apocalipsis 15. Y voy a hacerles el bosquejo. Es un capítulo muy cortito, el 15. La visión, versículos 1 y 2. La visión, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. 2. El cántico, pues estoy dictando. 1. La visión, versículos 1 y 2. 2. En Romanos, el cántico. 2. En Romanos, el cántico. 10. Versículos 3 y 4. 2. En Romanos, el cántico. Versículos 3 y 4. 3 en Romanos, la orden de ejecución. La orden de ejecución. Fíjense que esto es todavía un paréntesis antes de las copas de la ira, versículos del 5 al 8. La orden de ejecutar, la orden de ejecución, versículos del 5 al 8. Como no pinta muy bien, cambiaremos de plumón. Muy bien. Nada más, tres partes. Vamos con la primera. Continúa el paréntesis del anterior. Porque hemos estado hablando de las trompetas y todavía no empiezan las copas. Las copas, fíjese el título del capítulo 16 de su Biblia. ¿Cómo se llama? Ajá. Pues todavía no empiezan. En la hojita que les he dado, inclusive señalan los capítulos. El mensaje de las siete iglesias, capítulo 2 y 3. Los primeros seis sellos, capítulo 6. Los primeras seis trompetas, capítulos 8 y 9. Las siete copas de la ira, capítulo 16. Alabanza y adoración a lo largo de todo el libro ahí. Pequeños versículos, como acá el cántico. Satanás y el Apocalipsis aparece a lo largo de todo el Apocalipsis. Y Cristo glorificado aparece a lo largo del Apocalipsis. Si sea cual sea los temas que encuentren, los van a encontrar en el libro, ¿no? Entonces, este capítulo, el capítulo 15, es el preludio de los últimos juicios de Dios sobre la tierra. Sí. Después de este capítulo, ya se desenlaza lo peor de lo peor, que son las siete copas de la ira. Pero vamos a la visión. La visión. Versículos 1 y 2. Vamos a leer el versículo 1. Es el preludio de las copas, el preludio de los últimos juicios. Es el preludio de los últimos juicios de Dios. Recuerden que se da una serie de siete, ¿no? Las siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. Ya hay siete algo, que esas preguntas fijas del examen, que se mencionan pero no se escriben. Las siete truenos, esas fijas en el examen, recuerden. ¿Cuál de los siguientes siete no se describe en la Biblia? A. Copas. B. Truenos. C. Sellos. D. Trompetas. Ya la tengo. Muy bien. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían siete plagas. Por eso que yo le llamo al capítulo 15 los siete ángeles. Adivinen qué va a aportar cada ángel. Una copa, son las siete copas, una plaga. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, hasta el final, postreras, las últimas, postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces lo primero que dice, vi otra señal. Me llama la atención en el versículo 1 la palabra señal. Símbolo, señal, representación de algo real, ¿correcto? Señal, símbolo, representación de algo real. Una señal, el puente está roto. La señal no es el puente roto, te habla que el puente está roto, representa algo real. ¿Y cuál es la señal? Siete ángeles, siete, número perfecto. Me está hablando, si estos ángeles llevan juicio, que el juicio de Dios es perfecto. El juicio de Dios es perfecto. El juicio de Dios es perfecto. Nadie podrá decirle, yo no supe, a mí nadie me lo dijo. En el griego, cuando leen el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. El énfasis no está en la palabra plagas, sino en la palabra postreras. El énfasis. El énfasis de la frase El énfasis está en la palabra postreras. Postreras. Ya no hay más. Son las últimas. Se acabó. Después de la última copa de la ira, todo habrá terminado. Ese es el énfasis. Siete plagas postreras. Ya no hay más. Son las últimas. Después de esto, todo habrá terminado. Dios sigue tratando con los que han quedado, poco a poco. Y con cada copa, los juicios van a crecer en intensidad. En cada copa, Dios le está dando tiempo a la gente para que se arrepienta. Versículo 2. Versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Apocalipsis 4:6 me decía algo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Cuál es la diferencia del mar del capítulo 4 con el mar del capítulo 15? Que uno de ellos está mezclado con fuego. La diferencia es el fuego. ¿Y qué indica el fuego? Juicio. Juicio. Mar de cristal más fuego. Y el fuego indica juicio. Y el fuego indica juicio. ¿Quiénes son los que están en pie? Pregunta. ¿Quiénes son los que están de pie? ¿O están en pie? ¿Quiénes son los que están en pie? Son los judíos mártires. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dio que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Pero también, que también había de ser muertos como ellos. Esos son judíos mártires durante la tribulación. Judíos mártires durante la Apocalipsis 6, del 9 al 11. Pregunta: ¿cómo obtuvieron la victoria sobre la bestia? ¿Cómo obtuvieron la victoria sobre la bestia? Muriendo. ¿Cómo obtuvieron la victoria sobre la bestia? ¿Cómo obtuvieron la victoria sobre la bestia? Con sus vidas. Con sus vidas. Murieron. Fueron mártires. Tuvieron que ir a la muerte. ¿Cómo? Se rehusaron a recibir la marca. Me imagino que el anticristo hará todos los que no se marquen, hay que matarlos. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Como el ladrón en la noche? Ahí se veía porque los llevaban y los decapitaban, ¿no? ¿No? Y en el versículo 2 dice, con las arpas de Dios. Las arpas y las liras pertenecen, significan celebración de victoria.
Entonces ya han sido decapitados, han sido martirizados, ahora están en la presencia de Dios cantando, celebrando las arpas y las vidas. Las arpas hablan de celebración. Celebración, victoria. Versículos 3 y 4. El cántico. Versículos 3 y 4. El cántico. Versículos 3 y 4, el cántico. Vamos a leer. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Después dice: ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Fíjense acá un pequeño detalle que tienen, tengo que llamar la atención en esto. ¿Quién canta en Apocalipsis 4 y 5? La iglesia. ¿Quién canta en Apocalipsis 4 y 5? La iglesia. ¿Y quién canta en Apocalipsis 15? Los mártires. En su mayoría, Israel. Pero habrán gentiles también. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis es la iglesia la que canta. Acá está cantando los mártires, que en su mayoría es Israel. Recuerden, todo durante el periodo de la tribulación, Dios se enfoca en Israel. Que hay gentiles que se salvan, sí. Que hay gentiles que se unen a los judíos, sí. Pero el foco del interés ya no es los gentiles. El foco del interés es Israel. No quiere decir que no haya gentiles que no se salvan, no. Se van a salvar. El cántico de Moisés. El cántico de Moisés. ¿Cuál es el cántico de Moisés? El cántico de Moisés habla de Israel, Israel redimido. El cántico de Moisés habla de aquellos que son salvos por el testimonio de los dos testigos y los 144,000. El cántico del Cordero habla de los judíos mesiánicos, aunque es una interpretación un poco confusa. Moisés, que canta la liberación. Lo importante es que este cántico habla del cántico de judíos. Judíos sin importar quiénes son. Ahora,
digamos una cosa, el cántico de Moisés no podría representarse a los judíos no mesiánicos, sino a los otros.
Pues uno dice que el cántico de Moisés son los no mesiánicos y el cántico del Cordero son los mesiánicos. Pues no importa. Los que cantan son los judíos, punto. Es Israel, no es la iglesia, ¿ok? ¿Y qué cantan? Primero cantan tus obras maravillosas, y las obras maravillosas hablan de la creación. ¿Qué más cantan? Señor Dios, son partes de la letra. Señor Dios, pregunta, ¿es tu Señor? Otra parte de la letra, Todopoderoso. Todopoderoso. No importa qué tan lejos estés de Dios, Él es tan poderoso para alcanzarte. Podrás huir a donde quieras, de ahí te alcanzará Dios.
Dios puede restaurar tu vida. Cuando yo era niño, estaba en el colegio, en kindergarten, teníamos unas monjas norteamericanas y nos cantaban la historia de Humpty Dumpty. ¿Quién sabe la historia de Humpty Dumpty? ¿Alguien sabe la historia de Humpty Dumpty? ¿Ah? ¿No se acuerdan qué? En un muro
había un gran huevo sentado. Este huevo tenía patitas y se llamaba Humpty Dumpty.
Y Humpty Dumpty se cayó. Y ya una vez quebrado, dije, y Humpty Dumpty se cayó y nadie lo pudo reconstruir. Pero sí, que hay alguien que puede reconstruir Humpty Dumpty. Y ese es Dios. Para Dios no hay nada difícil. Después dice que su juicio es justo. Juicio justo. Y recuerden eso. Jamás entenderemos desde este lado el por qué las cosas ocurren que nos parecen injustas. Pero Dios es el juez justo. Podemos cuestionar desde este lado porque no entendemos la justicia de Dios. Acá el hombre dice, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Me mandaron un correo electrónico que entrevistan a la hija de Billy Graham, un gran programa de televisión muy conocido. Y el entrevistador le dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es que Dios permitió que nos pasara esto? ¿Usted qué opina? Y la hija de Billy Graham dijo, un momentito, fuimos nosotros los que sacamos a Dios de las escuelas públicas, fuimos nosotros los que sacamos a Dios del gobierno, fuimos nosotros los que sacamos a Dios de todas las instituciones, fuimos nosotros los que hemos sacado a Dios de esta nación. Así, ¿por qué nos pregunta que por qué Dios nos ha abandonado si nosotros le hemos dado la espalda a Dios? Interesante la respuesta, ¿no? Durante toda la tribulación, la justicia de Dios es, durante toda la tribulación, la justicia de Dios, durante toda la tribulación, la justicia de Dios es, dos puntos, declarada, coma, resaltada y vindicada. A lo largo de toda la tribulación, el mensaje es que Dios hace justo. Para que el hombre no diga por qué es que Dios hace eso. Declarada, resaltada y vindicada. Y por último dice, Rey de los Santos. Rey de los Santos. ¿Somos santos? ¿Es Jesús tu Rey? El versículo 4 es el 3. El versículo 4 dice temer a Dios. Y el temer a Dios, fíjense, se repite porque lo hemos visto en el versículo 7 del capítulo anterior. El temer a Dios no habla de terror, sino habla de reconocer su grandeza, reverencia. En el versículo 4, el temor habla de reverencia, respeto, admiración. Reverencia, respeto, admiración, reconocimiento, sumisión. Todo esto en la palabra temor. Después dice, glorificar su nombre. ¿Cómo? ¿Cómo glorificamos su nombre? Hay varias formas de glorificar su nombre. Con nuestra vida o cantándole, alabándolo, viviendo una vida que honre a Dios. Y después dice, porque solo Dios es santo. Y esto debe ser para nosotros un motivo de alivio. Porque si Dios es santo y nosotros no somos santos, Dios es el que nos puede ayudar. Y dice, todas las naciones lo reconocerán. ¿Qué dice todas las naciones?
¿Qué dice el Salmo? Si alguien lo puede leer. Todas las naciones. El Salmo 86. Salmo 86, versículos del 8 al 10. Salmo 86, del 8 al 10.
Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras iguales tus obras. Todas las naciones que existen vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios.
Qué lindo. Y por último, 3, la orden de ejecución. Y aquí arrancan las copas. La orden de ejecutar. La orden de ejecutar las copas. La orden de ejecutar las copas. Versículos 5, 6, 7 y 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Acá nos habla de la descripción del inicio del juicio postrero, del versículo del que van del 5 al 8. Sí. En el cielo se ve el templo de Dios, el tabernáculo, ¿no? Entonces la ejecución viene del cielo, la orden viene del cielo, y del cielo se ven 7 ángeles impecables. Podríamos describir a lujo de detalle, pero sería entrar en cosas que no son ahorita muy pertinentes sobre qué significa cada parte, el pecho, el cinto, el esto, el otro. Pero nos hablan que estos juicios no son vengativos, sino justificativos. Juicios no vengativos, no son juicios por venganza, sino son juicios justificativos. Se lo merecen. No son juicios por venganza, sino se lo merecen. Solamente un comentario leí, ¿qué significa que un ser viviente diera las copas? Y decía, el hecho de que un ser viviente entrega las copas significa que escrito está y que la palabra tiene que cumplirse. Recuerden ustedes, los 4 seres vivientes representan a los evangelios, a la vida de Jesús. Y el que sea un ser viviente el que da la copa significa que escrito está, se cumplirá. Significa que se cumplirá. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie puede entrar. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar. ¿Por qué nadie puede entrar? Nadie puede entrar. ¿Por qué?
Ezequiel 18, del 30 al 32. Ezequiel 18, del 30 al 32. En un comentario leía que Dios no se goza de la muerte de los incrédulos. ¿Alguien encontró Ezequiel 18, del 30 al 32? ¿Se acuerdan ustedes que Jesús lloró por Jerusalén? ¿Alguien lo encontró? A ver, Maricarmen, Ezequiel 18.
Yeah. Por tanto, yo juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues, y viviréis.
Dios no quiere la muerte de Israel. Sin embargo, algunos van a tener que morir. Entonces, Juan, así como Jesús lloró por Jerusalén, dice, la eminencia de los juicios y ver a los hombres con un corazón endurecido hace que Dios esté tocado, esté movido. Porque él desea que los hombres se arrepientan. Pero muchos hombres van a decir no arrepentirse. Las copas de la ira están por derramarse. Dios no es como cuando alguien va a hacer tomar una decisión muy fuerte y dice, déjeme solo para pensar, déjeme solo. ¿Sí? El que Dios no quiera que nadie entre a su presencia o a su templo, habla de el dolor de Dios por el corazón de hombres incrédulos que a pesar de tantas señales no han querido convertirse. Así en el último intento de Dios para que los que sobreviven puedan cambiar, manda las siete copas. Así que las siete copas no es porque Dios esté vengando, realmente se lo merecen, pero es dándoles tiempo a ver si en cada copa puede conseguir que algunos hombres se arrepientan o no. Señor, gracias por estos dos capítulos. Te pedimos que nos bendigas en el capítulo que viene, en el nombre de Jesús. Amén. 15 minutos.